Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
No sabemos si Óscar Puente sigue pensando que la red ferroviaria española está en su mejor momento. Pero como siga mucho más tiempo al frente del Ministerio de Transportes, igual la noticia ya no será que los trenes descarrilan y se quedan taponando una vía del túnel entre Atocha y Chamartín toda una semana, sino que llegan a su hora. No estamos tan lejos de abrir así el informativo. Buenas tardes, un AVE ha llegado hoy sin retraso a Barcelona. Las autoridades locales meditan encargar el diseño de un sello conmemorativo para celebrar el acontecimiento. Al caos ferroviario que se vivió en agosto respondió Puente con la chulería que le caracteriza. Y después del caos ferroviario de este fin de semana, que afectó a casi 15.000 viajeros, al menos ha pedido perdón. Algo es algo. Bueno, y ha reconocido que es algo verdaderamente grave. De momento no ha culpado a Ayuso de que los trenes vuelquen, aunque todo se andará. Lo que no quiere es reconocer la razón de este deterioro evidente. Hace no tanto, nuestra red de infraestructuras de cercanías y de alta velocidad era motivo de orgullo nacional. Y cuando el tren llegaba 15 minutos tarde, bastaba que llegara 15 minutos tarde para que Renfe te reembolsara una parte del billete. Y te reembolsaba el importe íntegro a partir de la media hora de demora. Pero Óscar Puente ha elevado mucho el umbral del derecho a reembolso porque dice que no hay dinero. Habrá que preguntar a Koldo y Aldama dónde está el dinero, que por algo se movían por esos pasillos como Pedro por Moncloa. El problema de ese ministerio es que lleva demasiado tiempo en malas manos. Hemos pasado de José Luis Ábalos a Óscar Puente, con Raquel Sánchez de por medio. Ábalos metió la corrupción en el ministerio con mayor presupuesto del gobierno y Óscar Puente ha tenido que encargar una auditoría para aclarar los manejos de su predecesor y ha tenido que purgar a varios altos cargos. Pero además de corrupción, el problema en Fomento es de ineptitud gestora. El proceso de liberalización y la entrada de compañías privadas no se planificó adecuadamente. Se multiplicó la tensión horaria y el tráfico y el desgaste en las infraestructuras. Y los usuarios están pagando esa clamorosa falta de previsión. No podemos acostumbrarnos a este deterioro vertiginoso de los servicios públicos. El índice de puntualidad de los trenes ha caído 20 puntos. 20 puntos en los últimos tiempos. Los incidentes se suceden y cada vez son más aparatosos. Y es lógico que sea así, porque no tenemos un gobierno preocupado por la gestión. Tenemos un gobierno en agonía, que dedica todos sus esfuerzos a sobrevivir, a defenderse de sus propios escándalos. Y cuando todo tu tiempo lo consumes en tratar de protegerte, no te quedan fuerzas ni capacidad para dedicarte a proteger los derechos de los demás. En este caso, de los usuarios del transporte público.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y además están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Y lo primero, una noticia que acabamos de conocer. El juez no admite la querella del PP contra el PSOE por financiación irregular. Los populares denunciaban una presunta entrega de 90.000 euros en la sede socialista de Ferraz y se apoyaban en noticias de prensa. Y la Fundación de Cajas de Ahorro revisa al alza la previsión de crecimiento para este año hasta el 3%, debido principalmente al mayor consumo tanto público como privado. Y contamos también que continúa la búsqueda en la Sierra de Cazorla, en Jaén, de una avioneta y sus dos ocupantes. La avioneta partió el sábado desde Totana, en Murcia. El piloto es un bombero jubilado que realizaba el trayecto junto a su mujer hasta Beas de Segura. Y la justicia canaria ha confirmado el despido de una trabajadora que publicó varios vídeos en las redes sociales en los que se la veía bailando con zapatos de tacón, pese a encontrarse de baja por haberse operado el juanete de un pie. Una baja, sí, que se prolongó durante 10 meses, Lampilla.
Y en el deporte, Carlo Ancelotti cambia de planes antes de la Champions. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. El italiano no solo cambió el sistema en Vigo con tres centrales, sino que por su cabeza ha pasado a concentrar al equipo para el partido contra el Borussia Dortmund, Miguel Ángel Díaz.
Ancelotti ha cambiado los planes, el equipo se va a entrenar a las 4, antes a las 3 ofrecerá conferencia de prensa junto con Thibaut Courtois. El Real Madrid está obligado a ganar mañana al Dortmund después de su derrota en la segunda jornada ante el Lille. El Dortmund fue su rival en la última final de la Champions. La gran incógnita por despejar es si volverá a repetir el esquema con tres centrales que estrenó en Balaídos. A lo largo de la semana se espera que Brahim pueda colarse en la lista del Clásico. Ancelotti decidirá después del entrenamiento si concentra o no al equipo.
Mañana también juega el Girona contra el Slovan de Bratislava. Tiene una baja más, la del delantero Abel Ruiz. Tiene 10 bajas, habla Michel.
No quiero pasar de puntillas por esta competición y que la gente no le dé el valor que tiene. Creo que tiene muchísimo valor que el Girona esté jugando Champions, muchísimo. Pero desde dentro sí que tenemos esa sensación de que nos ha costado muchísimo llegar hasta aquí, que es un partido histórico y que hay que disfrutarlo y hay que valorarlo. Entonces, para mí es un día muy especial mañana.
Hoy se cierra la jornada de Liga con el Valencia Las Palmas.
Gracias, Corro.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Está amaneciendo en Cuba. Aunque las nubes de la tormenta tropical Óscar, que anoche empezó a afectar la isla por la zona noreste, hacen de este lunes un día aún más oscuro, si cabe. Es el sonido de las últimas horas, de los vientos de hasta 100 kilómetros por hora y de las lluvias que pueden llegar a acumular hasta 200 litros por metro cuadrado. Y aunque Óscar ya no es un huracán, sí que es potencialmente peligroso para la isla. Como si los cubanos tuvieran poco en los últimos días o décadas. Venimos justo de uno de los mayores apagones en la isla. Han sido 3 cortes de luz completos y consecutivos, los 3 en menos de 72 horas. ¿Y cómo será el asunto que hasta el régimen castrista reconoce que la situación es muy tensa? En medio de la oscuridad total de las calles cubanas, por la noche se pueden escuchar las cacerolas, cucharones y cazuelas que ya son todo un símbolo de lo poco que les queda a los cubanos, pero también de esa dignidad que no quieren perder. Porque a cacerolazo limpio al final contra lo que están clamando es contra la pobreza generada por el régimen, la ruina comunista que se perpetúa todavía. Y está claro que cuando lo poco que tienes en la nevera para poder comer se te pudre por falta de electricidad, o cuando no tienes agua porque los sistemas de bombeo ya no funcionan, pues no te queda nada que perder, como no sea la propia libertad. Y es verdad que el castrismo ha vuelto a amenazar a quienes protestan. Su presidente Díaz-Canel les llama vándalos. Pero es que en el gobierno de La Habana saben bien que estas mismas situaciones, los apagones continuados, fueron el detonante de las mayores protestas en Cuba en los últimos años. Lo vimos en julio del 21 y lo vimos en agosto y septiembre del 22. Y más recientemente en marzo de este mismo 2024 en Santiago de Cuba, entre otros puntos de la isla. Y por eso, desde el gobierno castrista no hacen más que decir a todas horas que ya se está ultimando la recuperación del suministro después de los apagones totales en la isla.
El primero fue el viernes, Jorge, y Cuba entera se quedó en lo que se llama cobertura cero energética. Esto es verdad que ya ocurrió hace 2 años, tras el huracán Ian. Pero es que al día siguiente, este mismo sábado, llegó una segunda incidencia. Y cuando se estaba intentando restablecer el servicio, conectando la red a un sistema alternativo a 600 kilómetros de distancia, pues esa conexión también falló y hubo que empezar de nuevo. De fondo, el problema principal es que falta combustible, tan sencillo como significativo. Sobre todo es que no hay divisas para importarlo, para comprarlo. Y luego además es que las centrales cubanas están obsoletas. Allí generan la electricidad a través del sistema termoeléctrico, es decir, quemando petróleo sobre todo. Pero es que estas centrales tienen más de 40 años y ya no dan más de sí. Por eso es la pescadilla que se muerde la cola. Porque los apagones a su vez perjudican y hunden aún más, si cabe, la economía cubana, que en 2023 se contrajo un 1,9%. De manera que la pobreza pues genera más pobreza y así un año tras otro para los 10 millones de personas que siguen viviendo en la isla.
Y volverá la luz, sí, pero en el momento más inesperado pues se volverá a quedar todo a oscuras sin que los cubanos sepan hasta cuándo será esta vez. Y cuando regrese de nuevo solo servirá para comprobar que las neveras están aún más vacías de lo que ya estaban antes. Porque el problema, en el fondo, no es la oscuridad física, sino la penumbra en la que llevan atrapados ya 65 años.
Y en el refranero, lo del comunicado de Isabel Díaz Ayuso esta mañana se resume de forma sencilla con aquello de «a mí que no esperen». La presidenta de la Comunidad de Madrid ya ha hecho oficial que no irá el viernes al Palacio de la Moncloa para reunirse con Sánchez, de manera que va a ser la única presidenta autonómica, también entre todos los presidentes del PP, que no acudirá a esta llamada. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ayuso acaba de hablar para dar sus argumentos.
Sí, el principal ha sido el mismo que arguye en el comunicado, que la reunión se va a celebrar tras la negociación de la ruptura de la hacienda común de todos los españoles con los socios independentistas del gobierno. Un pacto que va a ser letal para el Estado de Derecho, la unidad de España y la solidaridad entre las regiones. Con estas reuniones, dice Ayuso, Sánchez quiere forzar una imagen de unidad y blanquear el pacto con Esquerra. Y en un segundo punto, alega las continuas difamaciones que lleva sufriendo en los últimos 5 años, no solo contra ella, sino contra su familia.
Lo han hecho con cada uno de mis familiares, lo han hecho hasta con mi pueblo, con mi colegio, con mi barrio, con mi casa. Lo hacen con todo. Y, por supuesto, con mi pareja. Me han llamado asesina, genocida, loca, ida, corrupta. 5 años llevo, 5 años. Y no lo hace uno cualquiera, lo hace el presidente del gobierno, 22 ministros y todos los altos cargos socialistas que se han obligado a hacer lo mismo, da igual en el rincón de España en el que se encuentren.
El deterioro institucional al que está sometiendo a España, dice, no puede pasarse por alto, por lo que la presidenta ha decidido no acudir a dicha reunión.
Gracias, Belén. Pues en el PP, por cierto, dicen ser comprensivos con los argumentos de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ayer, por cierto, Ayuso y Núñez Feijóo hablaron sobre esta cuestión.
Pero en el PSOE no hay duda. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Allí no hay duda de que el no de Ayuso le sirve como un soplo de aire fresco, porque así evitan hablar de Coldo, de Ábalos, del fiscal general o de Begoña Gómez, para centrarlo todo en el plantón de
sí,
Ayuso.
Sí, y hoy además le han cogido gusto al teatro desde el gobierno, que recalca la condición de Isabel Díaz Ayuso de primera y única autoridad autonómica, que ha rechazado participar en la ronda de bilaterales convocada por Pedro Sánchez. Tras difamar a la mandataria madrileña, la Moncloa lo niega y solo atribuye al presidente un recordatorio de los delitos fiscales cometidos por su pareja. Ferraz ha llegado incluso a pedir esta mañana su dimisión. En tromba han salido Óscar López, Yolanda Díaz, Fernando Grande-Marlaska o Elma Saiz, acusando a Ayuso de hacer del choque y del fango su política.
Ha convertido la Comunidad de Madrid en el epicentro del fango y de la corrupción. Y siempre dobla la apuesta.
Me gustaría que la presidenta de la Comunidad de Madrid cumpla con sus mandatos constitucionales. No lo está haciendo.
No se ha insultado a nadie, para nada. Eso es una justificación infantil.
Pregunto al señor Feijóo si va a tomar una decisión definitiva de pedir la dimisión a la señora Ayuso.
Precisamente, Alberto Núñez Feijóo había defendido que todos sus varones debían acudir a los encuentros. Sin embargo, ha respaldado a Isabel Díaz Ayuso, que este domingo ya le adelantó sus motivaciones para plantar a Sánchez. El PP asegura que todo se ha recrudecido en los últimos días tras la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Gracias, Rick. Pues a todo esto se suma hoy mismo la maniobra de Alberto González Amador, el novio de Ayuso. Hoy sabemos que este empresario ha presentado ante la justicia una petición formal de conciliación. Y además cita a Pedro Sánchez y al ministro de Justicia, a Félix Bolaños, porque ambos, dijeron que González Amador es un delincuente confeso. La intención sería solicitar una indemnización de 100.000 euros por parte de Sánchez y 50.000 más por parte de Bolaños. Y si no hay acuerdo de conciliación, presentará una querella por supuestas injurias y calumnias por haberle llamado delincuente.
Importante esta semana, el fin del plazo para que todas las comunidades autónomas tengan listo por fin su nuevo modelo de examen de selectividad, que así es como lo conocemos, ¿no?, de siempre. Y de lo que ya vamos conociendo de cara a esa nueva prueba, lo que más llama la atención es lo que nos están contando los profesores. Dicen que va a haber menos opciones donde elegir. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y eso se lo pondría un poco más difícil a los alumnos, ¿no?
Pues sí, se trata de poner fin a la flexibilidad introducida con el COVID, de forma que ya no va a haber dos modelos de examen, sino que los alumnos se enfrentarán a un único modelo por asignatura, dividido, eso sí, en bloques, en los que sí podrán elegir entre unas u otras preguntas, pero de la misma parte del temario. ¿Qué ocurre? Pues que se acabó la picaresca de poder sacar una nota alta estudiando tan solo la mitad del programa, como ha ocurrido estos últimos años. Una complicación para los estudiantes, pero que celebran, en cambio, profesores de segundo de bachillerato como Begoña Mate.
La forma de preparar el examen no va a cambiar mucho como preparábamos antes, sino que, bueno, ahora tenemos un poco la sartén por el mango para poder desarrollar todos los temas con rigor y con atención especial del alumno, es decir, ahora todo le interesa.
Otros cambios en la prueba de acceso a la universidad, que así vuelve a llamarse de 2025, es que como mínimo el 20% de las preguntas tendrán que ser de tipo competencial, que consiste en saber aplicar lo aprendido. Nada que asuste en exceso, aclara Rosselló, que ya ha podido consultar los modelos de examen hechos públicos en la Comunidad de Madrid.
Bueno, les he echado un vistazo, pero no muy detallado. Y en algunos modelos he visto el de lengua y literatura y tampoco es un cambio muy drástico.
También a tener en cuenta la ortografía, que en la mayoría de las comunidades restará hasta 2 puntos en asignaturas lingüísticas y 1 en las no lingüísticas.
Bueno, para esta prueba es verdad que quedan 8 meses, prueba renovada por la aplicación de la LOMLOE, pero oye, 8 meses sí, pero a los alumnos y a los profesores, Carmen, obviamente les interesa saber cuánto antes hay que atenerse para prepararse bien. Claro. Gracias, Carmen.
A vosotros.
Y queda algo más de un mes para el mítico Black Friday y muchos comercios y portales de internet han iniciado sus campañas ya. Te adelanto que las compras online se van a multiplicar. Según las previsiones, aumentarán un 24% con respecto al año anterior. Y ante esto, para dar más seguridad a las compras por internet, para evitar hacer pagos más grandes de lo previsto también, las entidades bancarias proponen esta solución: tarjetas prepago o tarjetas monedero. En Economía de Bolsillo, en la tarde de COPE, vais a deteneros en este asunto. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, Jorge, ¿qué tal? Pues sí, las compras online siguen en aumento cada año, es parte de nuestro día a día ya, pero sigue habiendo personas reticentes a facilitar datos de sus tarjetas en portales de internet. Las tarjetas prepago ofrecen más seguridad en esto. También sirven para no gastar en exceso porque solo permiten una cantidad determinada de dinero. Y luego, pues están las tarjetas monedero, que tienen otras utilidades, como nos cuenta nuestra profesora de Economía de Bolsillo, María Blanco.
Primero, para cada uno de nosotros llevar un control de lo que gastamos. Y luego, para dárselas a nuestros hijos adolescentes, por ejemplo, para asegurarnos de que disponen de dinero para una emergencia, pero que no van a cometer alguna irresponsabilidad y van a ponerse a derrochar tirando de tarjeta.
Pues de estas tarjetas hablaremos a partir de las 3 de la tarde en La Tarde de COPE.
Te escuchamos, Pilar.
Gracias.
Cuántas opciones tenemos para gastar, pero bueno, ahí están. Mira qué bien. Gracias, Pilar.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Tenemos una ilusión de tener un mejor futuro.
Miles llegan cada día buscando una oportunidad.
España es un país que ya no se entiende sin los extranjeros.
De los más de 48 millones de habitantes, casi 9 han nacido fuera de nuestras fronteras.
Trabajan, cotizan, impulsan nuestra economía.
Y uno de los grandes desafíos es la integración.
Mi padre me dejaba siempre una cosa, que tú eres posible, es posible.
Este jueves, Carlos Herrera.
En lo que va de año han llegado más de...
Jorge Bustos, Pilar Cisneros, Pilar García Muñiz y Ángel Expósito recorren España en busca de historias con distintos acentos y un papel clave en nuestro futuro.
Este jueves, en COPE...
Inmigración, un reto de país.
Soy Montse de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al arreglarle en solo 30 minutos el parabrisas y los trámites del seguro a Juan, le hemos arreglado sus problemas de agenda.
Carglass cambia, Carglass repara.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Crucero fantástico. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Ni un solo billete había esta mañana para viajar en tren a Valencia, Alicante o Murcia. Renfe suspendía la venta hasta reubicar a los viajeros que se quedaban en tierra este fin de semana. Es verdad que a esta hora ya se puede adquirir alguno. La larga distancia se ha reanudado a primera hora. Poco después de las 6 de la mañana han empezado a circular los trenes hacia la Comunidad Valenciana y Murcia. Primero desde la estación de Atocha y después ya desde Chamartín. Esa era la noticia que estaban esperando muchos de esos pasajeros, que pudieran circular los trenes de nuevo por el túnel que une Chamartín con Puerta de Atocha. Justo hasta ese punto nos vamos ahora. Ana Presmanes, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Y ahora mismo hay algún retraso o cancelación, Ana?
Bueno, pues sí, hasta ahora hay algún retraso. Está ocurriendo en algunos trenes muy puntuales. Es el caso del de Toledo. Tenía que haber salido a las 2:45, Pilar, y lo acaba de hacer hace unos minutos. En el caso del próximo tren que sale desde aquí hacia el este, en concreto a Murcia y Alicante, lo hace en apenas 5 minutos, a las 2:25 en general. Lo que sí que me estoy encontrando, Pilar, es gente muy previsora y llegando con mucho tiempo a la estación.
He venido sin problemas y de momento no vemos que haya ningún problema.
Pero han venido con mucho tiempo.
Sí, yo soy hombre previsor. Me gusta llegar a la, siempre con 2 horas de antelación, no con una, sino con 2. Son cosas que pasan, hay que acostumbrarse a estas incidencias, que desgraciadamente son todos los días.
Y si durante la mañana no había posibilidad de sacar billetes, lo acabas de contar tú, Pilar, y yo lo acabo de comprobar. He hecho la prueba hace un rato en las máquinas expendedoras y me deja sacar trenes destino Valencia, pero de momento desde la estación de Chamartín a las 2:30, 3:30, 4:30 y 5:30 de la tarde.
Bueno, algo es algo. Sí, aunque el auténtico caos se vivió ayer, es verdad que durante toda la mañana ha habido viajeros pues que no sabían si el problema se había solventado ya o no.
Sí, de hecho, muchos viajeros han recibido mensajes en las últimas horas con la información de sus destinos. No es el caso de Pepe y su mujer. Su tren destino Valencia ha salido a media mañana desde Chamartín, pero ellos se han venido aquí, a la estación de Atocha.
Martina Valencia. ¿Y era de hoy? ¿Se lo han cambiado?
Era de hoy, estaba para hoy a las 11.
Vale, pero ustedes saben que están en Atocha.
Sí, ya lo sabemos. Pero es que como hay problemas, queríamos informarnos aquí por si ponen autobuses de Méndez Álvaro o algo y no tener que ir a Chamartín.
Estaban de lo más despistados, Pilar. Y hablando de Chamartín, también ha habido incidencia esta mañana en cercanías durante poco más de una hora y por la avería de un tren en la estación de Fuencarral, la C4. Los trenes con destino Alcobendas-San Sebastián de los Reyes han tenido que finalizar su recorrido en Chamartín, pero la incidencia ha durado poco más de una hora.
Vaya, es que no nos falta de nada. Y esta pareja que entrevistabas, Ana, a ver, es que hay que entender que no todo el mundo tiene correo electrónico, sabe utilizarlo, está pendiente del correo, claro, efectivamente.
Muy mayor, muy despistados.
Gracias. Gracias, Ana. 828 incidencias, ojo, en cercanías se han registrado, dice el gobierno regional, en lo que llevamos de año, eso en cercanías. Y todo esto pasa en un día en el que tenemos más claros que nubes, aunque ya te anticipo que a medida que avance la tarde el cielo se irá cubriendo. En cuanto a las temperaturas, hombre, a esta hora son bastante agradables, máximas por encima de los 20 grados en prácticamente toda la región. Las mínimas previstas para esta próxima madrugada se van a quedar en torno a los 13. Son las 2:23, es momento de saber cómo se circula ahora por las carreteras de la región.
Mazda Kurova Motor, tu nuevo concesionario Mazda en la calle Argentina 3 de Alcorcón, te ofrece el tráfico.
DGT Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes, en estos momentos estamos pendientes de un accidente en la M40 en Hortaleza, sentido A2, que provoca más de 3 kilómetros de retenciones y provoca también el cierre del carril izquierdo y central y afecta además al enlace con la M11. Al margen de este incidente, tan solo encontrarán complicaciones de salida de la capital por la A4 en Butarque y también en la 42 en el entorno de Villaverde.
Y enseguida te cuento cómo va a ser el centro de rehabilitación infantil para menores con daño cerebral adquirido que se ha inaugurado hoy en Collado Villalba.
Bueno, bueno, qué seguridad tiene este y este otro.
Y qué estilazo. ¿Por qué nos gustan todos?
Porque están en Mazda Kurova Motor. Más de 2.000 metros cuadrados con los últimos modelos de Mazda. Con taller de mecánica y carrocería. Y todo en el nuevo concesionario Kurova Motor, que ya está abierto en la calle Argentina 3, junto al centro comercial Tres Aguas.
¡Cómo me gustan!
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Bazán, primer proyecto urbanístico...
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Madrid vive y late con el ritmo del teatro. Es la ciudad donde el espectáculo nunca se detiene. Un destino que lo tiene todo. Si buscas soñar, emocionarte y divertirte, en Madrid encontrarás una experiencia irrepetible. Ven al teatro. Vive Madrid.
Los Fernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Cada día veo peor, tengo que forzar más la vista y el ojo izquierdo ya no me compensa la vista del derecho. Pff, tengo que operarme ya de las dichosas cataratas. Después de hablar con ellos, lo tengo claro. Me opero en Clínica Rementería, son expertos en cataratas y utilizan las últimas técnicas quirúrgicas con lentes multifocales. Podré ver bien sin gafas. Clínica Rementería, 91-308-3838.
COPE Madrid.
Estar informado.
En el 78% de los casos, el ictus es la causa principal del daño cerebral adquirido. Esa lesión repentina en el cerebro que aparece de forma brusca y deja una gran variedad de secuelas. Desde hoy, la Comunidad de Madrid tiene un centro en Collado Villalba para atender a estos pacientes de forma ambulatoria. Pacientes, todos ellos, muy especiales porque son niños. Mabel Cazorla.
Hasta ahora la incidencia del daño cerebral adquirido en menores era baja, no como en el caso de los adultos, donde es la primera causa de muerte en mujeres y de discapacidad en España. Pero cada vez se produce más y a edades más tempranas, como nos ha contado José Manuel Pita, presidente de la Fundación Pita López.
Hasta hace poco la incidencia de daño cerebral en niños era básicamente por bien o tumores de nacimiento, que al operarlo se crea el daño cerebral, o por traumatismos. Pero últimamente tenemos un caso que seguramente va a entrar, que con 8 meses tiene un ictus. Empiezan a ver, no sé por qué motivos, porque yo no soy médico, y tus en niños menores.
La Fundación Pita López atiende a adultos con daño cerebral adquirido desde 2008 y abre ahora este centro, único en España, un servicio de rehabilitación ambulatoria infantil que atenderá hasta a 25 menores que estarán a cargo de logopedas, fisioterapeutas o neuropsicólogos. De momento y hasta que se valore su funcionamiento, el servicio abrirá solo en horario de tarde.
COPE Madrid.
Estar informado.
Llega la semana sin IVA de Coisa Sanitarios. Todo lo que necesitas para tu baño, sin IVA. Del 18 al 26 de octubre, azulejos, muebles, grifería, mamparas y mucho más sin IVA. Recuerda, semana sin IVA en tiendas Coisa y en grupocoisa.com. Coisa, nos mojamos por ti.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
Mamá necesita ahora más ayuda. Busqué la mejor solución y encontré la Residencia Las Camelias en Móstoles. Moderna, acogedora, muy equipada. Y no paran. Hacen terapias, fiestas, excursiones. Ella está en buenas manos. Es mi mayor tranquilidad. Infórmate en el 91-613-2381 o en residencialascamelias.com. El bienestar de su segundo hogar.
¿Eres propietario de una segunda vivienda? Ahora, con el plan Alquila de la Comunidad de Madrid, puedes maximizar tus ingresos y asegurar tu propiedad con toda tranquilidad. Asistencia especializada, asesoría jurídica, beneficios fiscales y seguro de impago gratuito hasta 3 años. Plan Alquila. Tu vivienda en buenas manos. Infórmate. Comunidad de Madrid.
No te podemos asegurar quién ganará el Clásico, pero sí que te lo vamos a contar todo.
Hacemos el resumen de la primera parte.
Este sábado, el primer Clásico de la temporada. Real Madrid-Barcelona en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Insparia, líder en salud capilar de Europa, con tecnología de vanguardia y el mejor equipo médico, te ofrece el Real Madrid-Barcelona.
En libertad y con medidas cautelares ha quedado el hombre de Guinea Ecuatorial detenido por la policía por estar presuntamente relacionado con la prostituta hallada muerta en un piso prostíbulo en la calle de la Princesa, en el centro de Madrid. Aunque la detención ha trascendido hoy, se produjo el jueves por la tarde a la salida de una pensión en Tirso de Molina. Este hombre ha declarado que estuvo con ella, que consumieron droga juntos, pero que cuando se fue, Ana seguía con vida. La policía ha comprobado que el arrestado era un cliente habitual. La fallecida había venido a España en 2005 y era madre de 2 hijas que vivían en Bolivia. La información local vuelve en 20 minutos. Sigues escuchando Mediodía Copé.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
Bienvenidos si te incorporas ahora a Mediodía Cope. Hay razones para comprender el plantón de Ayuso a Sánchez y hay razones para criticarlo. Si empezamos por la crítica, recurriremos al argumento de la institucionalidad. Es importante distinguir a la persona del cargo. Ayuso no soporta a Sánchez, tiene razones para ello, y viceversa. Pero desde el punto de vista institucional, ella pierde una ocasión de recordarle a la cara, y posteriormente en rueda de prensa, todo lo que él, que también por cierto es madrileño, está dejando de hacer por los madrileños, por puro sectarismo y por sus alianzas con los separatistas, y porque no gana nunca en Madrid. Después está el argumento orgánico, el de la lealtad al partido. Precisamente para diferenciarse del sectarismo y de la mala educación de los ministros de Sánchez, Feijóo pidió a sus varones que acudieran a Moncloa, a la rondita esta de llamadas del presidente, aunque solo fuera para decirle a la cara lo que piensan del cuponazo catalán. Y eso es lo que han ido haciendo todos los presidentes del PP que han ido desfilando por el búnker monclovita. Ya sabemos que esas reuniones no sirven para nada. Sabemos que son solo un paseillo propagandístico, un paripé que monta Pedro para que parezca que él trata a todos los dirigentes territoriales de España por igual, cuando sabemos que en realidad es rehén del independentismo catalán y vasco y para esas dos regiones van todos los privilegios y todas las prioridades presupuestarias. La Dirección Nacional del PP de Génova no va a criticar a Ayuso. Saben que ella tiene su propia estrategia, que es la de la confrontación directa con Sánchez, y que le va muy bien con ella, porque la sociología electoral de Madrid no es como la de Andalucía, por ejemplo. Y eso no significa que a Juanma Moreno le caiga mejor Sánchez que a Ayuso, que no lo creo, sino que cada cual tiene su estrategia, porque el PP gobierna sobre millones de españoles de territorios y sensibilidades muy diferentes. Y eso no es malo, no es una debilidad, es más bien una fortaleza. Pero quizá en su foro interno a Feijóo no le haya gustado que Ayuso vaya por libre, quizá. Aunque sepa que la existencia de perfiles fuertes, diferenciados, en el PP no perjudica electoralmente a su partido. Tiene Feijóo otros retos que reforzar liderazgos territoriales, porque de esos tiene de sobra. Lo que necesita es fortalecer la dirección nacional y el grupo parlamentario. Pero en cuanto a las razones para comprender el plantón, el comunicado de Sol da dos. La primera es que no se puede hablar de financiación mientras el gobierno no se desdiga del cuponazo catalán, que condiciona todo el modelo y que rompe la solidaridad interterritorial. Y es cierto, así debería ser. La segunda es que Sánchez no para de insultar a Ayuso y que, de hecho, en los últimos días, para esquivar sus propios problemas, porque tiene imputada a la mujer, al hermano, al fiscal general y pronto al que fuera su secretario de organización, José Luis Ábalos, pues se pasa el día llamando corrupta a Ayuso y ha ordenado que todos sus ministros se hagan lo mismo, cuando no es ella la que tiene un problema con los tribunales. Su novio, que es un particular, que no está en política, está pleiteando con Hacienda, como tantos otros contribuyentes, pero eso no le convierte en una diana del pim pam pum político. Y claro, humanamente es difícil exigirle a Ayuso que se reúna con su agresor verbal, como si todo ese odio formara parte de un teatrillo inocuo. Ya sabemos que las palabras no significan nada para Sánchez, pero a Ayuso le siguen doliendo las calumnias. Y su decisión de plantar a Sánchez no le va a pasar factura ante su propio electorado, más bien al contrario. Lo que sí va a provocar, y ya está provocándolo de hecho, de aquí al viernes, es que el gobierno pueda tener más fácil desviar la atención pública hacia las formas de Ayuso, que el debate sea la educación de Ayuso y de que de esa manera no se hable de la corrupción sanchista y de los problemas judiciales que cercan a un gobierno en proceso de descomposición. Un gobierno que ya no es nada más que una agencia de propaganda y señalamiento.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y con Pilar Cisneros te cuento además las tres noticias más destacadas hasta ahora, comenzando por la detención del conductor drogado y bebido que iba en dirección contraria.
¿Y qué ha provocado el accidente en el que han muerto una mujer embarazada y el bebé que estaba gestando? Ambos viajaban en un turismo por la autopista vasco-aragonesa a su paso por Navarrete, en La Rioja.
Y en Italia, la primera ministra Giorgia Meloni aprobará esta tarde un decreto para blindar su pacto con Albania sobre inmigración.
Un acuerdo que le tumbó el viernes la justicia italiana y por el que enviará migrantes a centros temporales de internamiento ubicados en Albania mientras se resuelven sus peticiones de asilo. Entre tanto, este lunes ha llegado a Gran Canaria el cayuco más numeroso de su historia, un total de 238 personas a bordo, 58 de ellas menores, que habían partido de Gambia hace 11 días.
Y como noticia de última hora también, un secuestro rocambolesco.
Sí, es el de un reconocido opositor argelino a quien se perdió la pista en Barcelona hace unos días y que ha aparecido dos días después en la provincia de Sevilla y en extrañas circunstancias. ¿Qué sabemos, Juan Baño? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues efectivamente, exiliado en Francia desde el año 97, perseguido en su país con varias sentencias y órdenes de arresto, incluso se le ha puesto precio a su cabeza. Se llama Hichat Abud. Fue oficial de la inteligencia argelina y actualmente colabora en España como experto en la revista Atalayar. El jueves, nada más llegar al aeropuerto de Barcelona, procedente de Francia, dejó de atender a sus teléfonos. Antes dijo a su mujer, en una breve llamada, que acababa de aterrizar y se disponía a coger un taxi. Este fin de semana, familiares y amigos iniciaron su búsqueda e interpusieron denuncias tanto en la Fiscalía Antiterrorista de París y Lille como en una comisaría madrileña. Iba a viajar poco después a la capital de España. La sorpresa es que ha sido liberado efectivamente por la Guardia Civil, pero muy lejos de donde supuestamente fue secuestrado, en Lebrija, en la provincia de Sevilla. Allí, la noche de este viernes, una patrulla de la Benemérita, nos cuentan fuentes próximas a la investigación, sospechó de unos vehículos que, por sus movimientos, podían disponerse a realizar un alijo de droga en el Guadalquivir. Alertados de la presencia policial, los coches se dieron a la fuga. Alguno fue interceptado, alcanzado por la Benemérita. En su interior, dos individuos que han sido detenidos y el tal Hichat Abud, maniatado por quienes parecen ser sus secuestradores. El opositor, supuestamente, acaba de comunicar a su revista, según nos dice el director, que ha recuperado la libertad y que en unos minutos saldrá de territorio español. Lo contará todo. Pues oye, dudas las que te puedas imaginar.
Ya lo creo.
¿Está Argelia detrás de esto? Vamos a ver, sería interesante y desde luego es un asunto por resolver.
Gracias, Juan.
Parece una novela negra o de Le Carré. Y a partir de las 3 y 5, en la tarde de COPE, todo el deporte con José Luis Corrochano. Buenas tardes, Corro.
Hola, Jorge. Hola, Pilar. Empieza la semana con el clásico al fondo. Dos buenas noticias en el Barça, la goleada al Sevilla 5-1 y el regreso de Gavi, que volvió a jugar casi después de un año de recuperación. El Barcelona llega líder al clásico del sábado en el Bernabéu con 3 puntos de ventaja. Antes la Liga de Campeones, mañana el Real Madrid en casa contra el Dortmund. El miércoles, Barcelona Bayern de Múnich. En la Liga ganó el Atlético 3-1 al Leganés, cumpliendo la sanción del fondo del Frente Atlético sin público. Ha dicho esta mañana el presidente de la Liga, Javier Tebas, que están trabajando para disolver el Frente Atlético. Noticias de última hora: lesión grave del jugador del Barcelona de baloncesto, Nicolás Laprovítola. Rotura del cruzado, 9 meses de recuperación. Y dos detalles más: en Fórmula 1 en Estados Unidos ganó Leclerc, segundo fue Carlos Sainz, y en MotoGP ganó Marc Márquez en Australia, segundo Jorge Martín. El español le saca 20 puntos al italiano Bagnaia.
Gracias, Corro. Y el titular es doble a esta hora. Por un lado, la venta de billetes para los destinos afectados ya se ha restablecido, tanto las estaciones como a través de Internet. Y por otro, y lo estamos comprobando durante toda la mañana desde distintas estaciones, ya ha vuelto la normalidad al servicio de trenes en España.
Por aquí las cosas se puede decir que están muy tranquilas, nada que ver con lo que se ha vivido este fin de semana.
Normalidad absoluta en esta estación Joaquín Sorolla de Valencia, que es destino final de los viajeros que vienen desde Madrid.
Esta mañana hemos venido y hemos venido bien, ¿eh? Esperemos que no pase nada.
La sensación de esta usuaria es generalizada en estos momentos. Hay temor a que esto pueda volver a repetirse después de tantos y tantos antecedentes. Y por eso ahora, después de esos 19 trenes cancelados y más de 15.000 viajeros afectados durante el fin de semana, hay dos grandes cuestiones por responder. Primero, ¿qué ha pasado? ¿Por qué volcó un tren sin pasajeros en el túnel que une las estaciones de Atocha y Chamartín y que ahí sigue a esta hora y que va a seguir hasta el fin de semana, bloqueando una de las dos vías de ese túnel? Y por otro lado, que también queda por saber qué va a pasar con los 18.000 afectados que tienen un plazo de hasta 3 meses para reclamar. Así que empezamos por lo último. Marta Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cuáles son los pasos que tienen que dar los perjudicados?
Bueno, lo primero, tener claros nuestros derechos, ¿no? Tanto por retraso como por cancelación, incluso gastos derivados por el imprevisto, ¿no? A grosso modo, para retrasos de más de una hora y hasta hora y media, nos corresponde la devolución de la mitad del billete y hasta el 100% para esos retrasos de más de 90 minutos. Pero hay una compañía, por ejemplo, Ouigo, que da un vale reembolsable por el 50% del billete para retrasos de más de media hora. En cuanto a las cancelaciones, las compañías ofrecen un nuevo billete gratuito o la devolución total del importe, y en los casos en los que la cancelación se haya comunicado con menos de 4 horas de antelación, la indemnización va a ser por el doble del billete. También podemos reclamar esos costes derivados como comidas o noches de hotel, pero Eliana Idberniceanu, de la Organización de Consumidores OCO.
Se puede recuperar, pero lo único que va a ser vía tribunales. Es decir, no hay una indemnización, una compensación automática. Tienes que documentarlo y presentar una demanda judicial. Eso ya se complica bastante porque, ir a la vía de los tribunales desincentiva un poquito.
Así que lo recomendable es consultar en la web o el teléfono de atención al cliente de la compañía con la que tuviéramos previsto el viaje, si tenemos alguna duda.
Claro, porque es que, como bien dices, el problema es que reclamar muchas veces pues abre ese tiempo de incertidumbre, de trámites larguísimos que muchos que hacen, pues que lo dejan pasar precisamente para evitar complicaciones. Bueno, y decíamos que la otra cuestión pendiente es que ha pasado, ¿no? Tanto en Adif como en Renfe y también el propio ministro Óscar Puente coinciden en señalar que es muy raro este descarrilamiento y están a la espera de la investigación que se ha abierto. ¿Qué opciones hay? Bueno, para empezar, el ministro descarta que él haya hablado nunca de un boicot. ¿Se baraja el error humano o la opción de que fuese un posible descarrilamiento para evitar un accidente mayor? Esta es la versión que nos ha dado Pablo San José, coordinador de talleres del sindicato ferroviario CGT.
El descarrilamiento lo que ha hecho es salvaguardar la vida de mucha gente, porque si los compañeros de circulación de Adif no hubiesen invertido la aguja para que el tren se saliera de la vía, este tren iba directo a empotrarse con un ibio y iba lleno de viajeros. Entonces estaríamos hablando de heridos o de fallecidos.
Bueno, en cualquier caso, la investigación tiene que aclarar todo esto, claro, pero la cuestión, Marta, es que las incidencias continúan en España prácticamente a diario. Eso sí, ni Adif ni los sindicatos tienen ahora mismo las cifras concretas.
No, de momento no. Lo que sí sabemos es que son miles al año y en ascenso. Fíjate, solo Cercanías Madrid lleva registradas 828 incidencias en lo que llevamos de año y arrastra la pérdida de 1 millón de usuarios al mes, según datos del gobierno autonómico. Y otro dato, solo el año pasado Renfe dedicó 42 millones de euros al pago de retrasos e impuntualidades. Los sindicatos ferroviarios insisten en que falta inversión y personal en unas infraestructuras que colapsan al más mínimo contratiempo porque no están preparadas para el volumen de tráfico que vienen soportando. Y aquí otro dato, solo en agosto 7 millones y medio de personas viajaron en AVE o media distancia. Es un 26% más que el año anterior. Y si nos fijamos solo en la alta velocidad, con esos datos del INE de agosto, ha crecido el número de usuarios en un 50% en los dos últimos años.
Fíjate. En cualquier caso, es que el problema es lo que comentábamos también antes, que siempre piensas que ya te puede pasar algo. Es decir, a ver si sale mi tren, ¿no? Esa incertidumbre.
Hay un problema de gestión, hay un déficit de planificación y de inversión, diga lo que diga el ministro.
Gracias.
Y es su deber resolverlo. Gracias, Marta.
A vosotros.
Estamos ante un pequeño balón de oxígeno para el PSOE. ¿Por qué? Porque en medio de tantas malas noticias sobre la imputación del fiscal general, los informes de la Guardia Civil sobre Ábalos y compañía, la investigación que sigue avanzando sobre Begoña Gómez, la esposa del presidente, hoy le llega un pequeño respiro a Sánchez. Y es la noticia de última hora que te avanzábamos a las 2. El Partido Popular, precipitándose, me parece a mí, presentó una querella contra el PSOE por presunta financiación irregular y el juez, Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Jorge, buenas tardes.
La acaba de tumbar. Dice que no cabe admisión posible.
Bueno, es una querella presentada por informaciones periodísticas basadas en un anónimo. Santiago Pedraz, que sigue la línea de la Fiscalía Anticorrupción, no encuentra indicios suficientes. Recuerda que una denuncia anónima tiene plena validez siempre que las informaciones vengan avaladas por datos corroborados, tal como establece el Tribunal Supremo. Y la jurisprudencia indica que con carácter general y para convertir el relato periodístico en un acto punible se necesita algo más. Y ese algo más, dice Pedraz, en la querella del PP no se da. Hasta la fecha no aparece ninguna vinculación con lo denunciado. Incluso el magistrado se refiere a contradicciones de los denunciantes anónimos. Y hay más decisiones de Pedraz. Mantiene en prisión sin fianza al empresario Víctor Aldama para evitar la obstrucción de de la justicia. Recuerda que hay múltiples diligencias pendientes y queda por analizar lo hallado en los registros. Casi 74 millones de euros podrían estar transferidos al extranjero. Hay que localizarlos y proceder al bloqueo.
A ver si entran en Génova, que las querellas se presentan para ganarlas. Gracias, Patricia.
A vosotros.
Y en medio de toda la marea de noticias sobre corrupción, los informes, las imputaciones, las querellas que van y vienen, sale el CIS de Tezanos, que es otra forma de corrupción, esta vez sociológica. Preguntó el CIS hace unos días a los españoles por su intención en caso de tener que ir a votar en breve. Y la respuesta no te sorprenderá. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuál es el resultado? A ver.
Bueno, pues están el PSOE a 2.5 puntos del PP, cuando hace un mes le separaban 4.5 puntos. Pero lo sorprendente es que el CIS vuelve a disparar al PSOE hasta el 34% en intención de voto, sin que se haya visto afectado por los casos de corrupción que arrastran los tribunales, con Coldo, Begoña Gómez, ni por la falta de presupuestos, el cupo catalán o la crisis migratoria. Madre mía. Es cierto que también mejora el PP hasta el 31,5%, y eso es lo que hace que se reduzca esa diferencia entre ambos. Los que caen son Vox, que se queda en el 11,8%, Sumar en el 6,3% y Podemos en el 3,3%. Esto se traduce en que un pacto entre PP y Vox les daría un 43,3% de representación, superando al 40,3% que obtendría el actual gobierno de PSOE y de Sumar.
Madre mía, las cocinas del chef Pepe Félix.
Vaya cocina, sí.
Gracias, Maribel.
A ti, hasta luego.
Enseguida llega la información de tu COPE local y después, Jorge,
a las 3 de la tarde con Pilar García Muñiz.
Pues eso.
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X, en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 618-83 1583.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¡Mi espalda!
¡No! Acabamos de empezar la mudanza.
¿Dolor de espalda? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
¿Qué gafas tan bonitas llevas?
Son mis nuevas gafas progresivas de Aflelu. Si quieres, te regalo unas para ti.
¿En serio? ¿Para mí?
Con Chin Chin Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas progresivas por un euro más. Para ti o para quien tú quieras. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Misioneros por el mundo.
Para mí la misión es un mensaje nuevo.
Nuevos destinos.
Una vida nueva.
Nuevas historias.
Una esperanza.
Nuevos protagonistas.
Un querer ser mejor persona.
Seguimos recorriendo el mundo para mostrar que nuestros misioneros siempre están donde se les necesita.
Todo lo que en Jesús era metáfora, aquí se convierte en una realidad.
Nosotros los misioneros tenemos que estar por donde nos necesiten.
Misioneros por el mundo. Ciudad de México. El viernes a las 9:30 p.m. en 13.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Isabel Díaz Ayuso es la primera presidenta de una comunidad autónoma que no va a ir al Palacio de Moncloa. Rechaza la reunión con Pedro Sánchez después de haberla llamado corrupta a ella y delincuente a su pareja.
Cuando el presidente del Gobierno, desde el Congreso de los Diputados la semana pasada, decide decir que la Comunidad de Madrid es el foco del fango y de la corrupción en España, y lo hace en un viaje oficial en Bruselas, volviendo a difamarme, todo esto unido Y lo más importante, pienso que no sirven para nada estas reuniones, es lo que ha hecho que haya decidido que mi agenda el domingo, el viernes, no se va a cancelar.
La presidenta asegura que con esa llamada Sánchez pretende forzar una imagen de unidad blanqueando el pacto con Esquerra. Un pacto fiscal que será perjudicial para Madrid porque restará recursos a la región. Díaz Ayuso se distancia de esta manera del resto de presidentes de otras comunidades gobernadas por el PP que han pasado ya por Moncloa y se aleja a la vez de la línea marcada por el partido, por Núñez Feijóo. Y es el apunte político de este lunes, pero además en este primer día lectivo tenemos que hablar, como no, del caos ferroviario del fin de semana. Los viajeros que se quedaban en tierra este sábado no han parado de intentar conseguir un nuevo billete para ir a sus destinos mientras tramitan quejas y reclamaciones, pues para que les devuelvan lo que han pagado. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Y cómo pueden hacerlo?
Pues a través de la web, la aplicación, el teléfono de atención al cliente de la compañía correspondiente, pero lo primero y más importante es tener claros los derechos que se tiene como consumidor. A grosso modo, para los retrasos de más de una hora y hasta hora y media, nos corresponde la devolución de la mitad del billete y hasta el 100% para aquellos retrasos de más de 90 minutos. Pero hay una compañía, por ejemplo, Ouigo, que da un vale no reembolsable por el 50% del billete para retrasos de más de media hora. En cuanto a las cancelaciones, que son dos cosas diferentes, retrasos y cancelaciones. Bueno, aquí las compañías lo que están ofreciendo es o bien un nuevo billete gratuito, la devolución total del importe, y en los casos en los que la cancelación se haya comunicado con poco tiempo, con menos de 4 horas de antelación, la indemnización va a ser por el doble del billete. También se pueden reclamar esos costes derivados de esta situación, de no poder coger el tren, Pilar, pues como por ejemplo comidas, una noche de hotel, haber tenido que alquilar un coche porque era estrictamente necesario llegar a destino. Bueno, en este caso, Eliana Ibernizeanu, de la Organización de Consumidores OCU, hace una apreciación.
Se puede recuperar, pero lo único que va a ser vía tribunales. Es decir, no hay una indemnización, una compensación automática. Tienes que documentarlo y presentar una demanda judicial. Eso ya se complica bastante porque es, bueno, ir a la vía de los tribunales desincentiva un poquito.
Y si vamos a optar por esa vía, es importante que tengamos a buen recaudo pues todas las facturas, Pilar, que acrediten esos gastos adicionales e incluso otros daños inmateriales, como por ejemplo no haber podido llegar a una entrevista de trabajo. Lo recomendable es consultar la web o el teléfono de atención al cliente de la compañía con la que tuviéramos previsto el viaje, porque hay algunas diferencias entre ellas.
Pues gracias, Marta.
A vosotros.
Buena nota. Y enseguida te hablo de un aniversario, 50 años de un edificio emblemático de Ciudad Universitaria.
Queridos Reyes Magos, ya sé que es muy pronto, pero necesito adelantar mi regalo de Navidad. Quiero las entradas del nuevo espectáculo de Circlásica. Porfa, porfa, este año empieza antes y todos mis amigos ya las tienen.
Vive lo nuevo de Circlásica a partir del 31 de octubre en IFEMA. Entradas ya a la venta en circlásica.es. Patrocina Open Bank.
Oye, ¿has visto mis gafas?
Para, pero si yo ya no llevo gafas.
En Vitas Madrid Arturo Soria contamos con la última tecnología para el tratamiento de problemas visuales como la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo o el ojo seco. Ven a vernos y pierde de vista las gafas. Pide cita en el 616-1633-83. Vitas, vivir para cuidarte.
Conéctate a la nueva teleasistencia avanzada de la Comunidad de Madrid. Contarás con el seguimiento y atención personalizada de psicólogos, personal de enfermería, terapeutas y fisioterapeutas. Además, se incorporan detectores de movimiento, de caídas y sensores de fuego, humo o gas. Llama al 012 Dependencia y conéctate a la seguridad de estar tranquilo. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Vive Madrid y sus sabores. Hasta el 23 de octubre, celebra la 23ª campaña de productos de Madrid, hechos en Madrid, con materias primas de primera calidad.
Ven a descubrir 225 productos procedentes de las empresas de ASEACAM, la asociación empresarial que apoya a las industrias alimentarias de la Comunidad de Madrid.
Te esperamos en Alcampo.
Y en alcampo.es.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
COPE Madrid.
Estar informado.
Se cumplen 50 años de la construcción del edificio de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense, donde hemos estudiado algunos, yo entre ellos. Una construcción pionera del estilo conocido como brutalismo. Para algunos es un búnker, para otros una obra maestra. Está claro que no deja indiferente a nadie. Carlos Murillo, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Pues por su gran tamaño, el color gris del hormigón y porque es más bien feo. Pero más allá de lo que nos pueda parecer estéticamente, se trata de un edificio significativo dentro de de este estilo arquitectónico surgido después de la Segunda Guerra Mundial en el Reino Unido para terminar con la falta de vivienda. La funcionalidad está por encima de la calidad de los materiales y el diseño. Alberto Sanz es responsable del Archivo Histórico del Colegio de Arquitectos de Madrid.
Su importancia precisamente es que es pionero, que es un edificio que en ese momento llamó muchísimo la atención por la potencia del hormigón visto, por la fuerza de sus volúmenes, de tal manera que a la gente, bueno, incluso se decía, había una leyenda urbana que decían que se había construido para una cárcel, en absoluto, porque en la ciudad universitaria no se pueden construir cárceles, claro, solo edificios docentes.
Arquitectos como Le Corbusier y Sainz de Ojiza han utilizado también este diseño tan puro en alguna de sus obras. Y aquí te dejo otras joyas escondidas de la capital.
En la glorieta de Ruiz Jiménez, San Bernardo, las viviendas de San Bernardo son brutalistas, más impactantes todavía porque están en el centro de Madrid. Pero luego tiene la corona de espinas también en la ciudad universitaria y luego Torreblancas de Sainz de Oisa es muy importante, es uno de los edificios brutalistas que fue un icono de la modernidad española.
Pues 50 años cumple. Gracias, Carlos.
A ti.
Y el fin de semana nos dejó unas imágenes sorprendentes en Entrevías. Pocos se podían creer lo que estaban viendo y grabando desde sus balcones con los móviles. Un jabalí corriendo despavorido por la calle La Mancha. El animal iba suelto, asustado, pero como es habitual en esta especie, arremetiendo contra todo aquello que se cruzaba en su camino. Bueno, es el momento en el que una patrulla de la Policía Nacional con su coche lo tiene acorralado en un pasillo exterior de un bloque de viviendas. Hay que decir que la persecución acabó con el animal muerto por disparos de la policía y un agente con un mordisco en la mano, ¿eh? O sea que no fue ninguna tontería el jabalí corriendo ahí por todas las calles, para arriba y para abajo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Impacta presenta a Sonia Yoncheva en el Auditorio Nacional de Madrid. El 24 de octubre disfruta de Dido y Eneas, una de las obras más famosas del repertorio barroco, protagonizada por la gran estrella de la ópera, Sonia Yoncheva, acompañada por la orquesta y coro de la Ópera Real de Versalles. Entradas a la venta en la web del Auditorio Nacional.
¿Qué haces?
¿Tirar la basura?
¿En la acera? El truco para mantener la ciudad limpia es depositar los residuos siempre dentro de su contenedor. Y si tienes muebles o enseres, basta con llamar al 010 y el ayuntamiento te lo recoge.
Pues sí que es un truco fácil.
¡Claro! ¡Haz tu magia! Ayuntamiento de Madrid.
Oliver y Alcázar, pioneros en implantes de carga inmediata, traen a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin injertos óseos. Prótesis definitivas en menos de un mes y a un precio muy competitivo. Confía en Oliver y Alcázar y vuelve a sonreír. Infórmate 915646686 o en oliveryalcazar.com.
Llega la semana sin IVA de Coisa Sanitarios. Todo lo que necesitas para tu baño, sin IVA. Del 18 al 26 de octubre, azulejos, muebles, grifería, mamparas y mucho más sin IVA. Recuerda, semana sin IVA en tiendas Coisa y en grupocoisa.com. Coisa, nos mojamos por ti.
Cucú, soy tu gastroenteritis. ¿Este fin de viene la familia? ¿Con ganas de hacerles un tour por Madrid? Mejor un tour por tu casa, que no te voy a dejar ni salir.
Asegura tu salud con AXA para vivirlo todo con hasta un 20% de descuento. Visita nuestras oficinas o entra en AXA.es. AXA, tu seguro de salud.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Escuchas Mediodía COPE, seguimos ahora contándote todo lo que te interesa, pero ya en la tarde con Pilar García Muñiz.
Cadena COPE.
El accidente en el túnel que une las estaciones de Atocha y de Chamartín en Madrid ha vuelto a provocar un caos ferroviario. Muchos pasajeros se quejan de falta de información y de no ser atendidos de forma adecuada. Este nuevo incidente convierte otra vez en noticia el tráfico ferroviario, que desde hace meses está sufriendo una mala gestión. La entrada en el mercado de nuevas compañías privadas que compiten con Renfe en la alta velocidad ha saturado las estaciones. Se ha puesto de manifiesto la incapacidad de Adif para ofrecer servicio de modo adecuado tras la aparición de nuevos operadores, y la alta velocidad ha dejado de garantizar su compromiso con la puntualidad, que era una de sus grandes ventajas. En la red de cercanías de varias ciudades, los trenes a menudo no llegan tampoco a tiempo y han dejado de prestar un servicio fiable para los trabajadores que los necesitan. Desde hace mucho, la inversión en la red de cercanías no es la adecuada. Las locomotoras y los convoyes no se renuevan como sería necesario. El suministro de piezas está mal gestionado. Los sindicatos han denunciado esta situación sin que se les haya hecho caso, y estamos hablando de un servicio público esencial. El ministro de Transportes, muy ocupado en las polémicas políticas, ha asegurado que estamos en uno de los mejores momentos para el transporte ferroviario.